las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo Cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Muy buenas noches, amable audiencia de La Imprescindible, CX36, Radio Centenario, Ejido y 18 de Julio. Espero que el tic-tic del teléfono esté anunciando que nuestros amigos están en camino, los amigos que justamente son de Agalopar, por eso hacíamos Agalopar, referencia. ¿Cómo era? ¿Rafael Alberti o Alberdi? Y que ellos, bueno, andan con algunas intenciones en estos tiempos complejos, difíciles, y sobre todo para los asuntos políticos e ideológicos, y dicen lo siguiente de sí mismos, que me parece una buena forma de empezar. Somos militantes de izquierda, que vemos con preocupación el vaciamiento del debate ideológico, lo que conduce a nuestro entender a la ausencia de una visión estratégica orientada a transformar en forma radical la sociedad. Deben de ser anticapitalistas, como usted dice que hay que ser, ¿no, Daniel? Entonces, ¿y usted de qué manera es que siempre me lo está indicando a mí?
Yo quiero anticapitalismo ya.
Antes que desaparezca la humanidad.
Sí, claro.
Bueno, y a mí me pareció importante tomar un segundo punto que dice que este vaciamiento del debate ideológico conduce a una ausencia de visión estratégica orientada a transformar en forma radical la sociedad. Un tercer aspecto que ellos manejan acá es conceptos como imperialismo, clases sociales, revolución, ocupan hoy por hoy un lugar marginal en el léxico de izquierda. Aquello que hablamos con usted en algún momento de ir al rescate de ciertas categorías revolucionarias, filosóficas. Bueno, Alfredo Rivero nos pide la palabra.
Sí, bueno, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches compañeros. No, una pequeña aclaración antes de que le den la palabra a Aldo Scarpa, es que esta idea de Agalopar, que además tiene una página web, tú ya lo debes de haber informado.
No, métale.
Bien, bien, tenemos una página web justamente que se llama agalopar.org. Es el esfuerzo de un grupo de compañeros y el consejo editor, que está compuesto por el filósofo Alexis Capobianco, por el profesor de historia Aldo Scarpa, por Pablo Mazón, por quien habla Gonzalo Scarpa, y de forma póstuma, porque además ha sido también uno de los que trabajó en pos de esto, Luis Scarpa. Pero bueno, sí, nuestra inquietud pasa por ahí, y me parece que tenemos dos figuras que son dos personalidades, dos intelectuales descollantes, como son Alexis Capobianco y Aldo Scarpa. Aldo Scarpa, además, con una trayectoria que estuvo al frente de la FEU, ¿no? Creo que algo estuvieron comentando.
Inclusive, yo quiero hacerle un comentario que le va a gustar a Aldo, porque en Mañana de Radio hoy posicioné el tema del programa que íbamos a lanzar a la hora 19, y Hernán Salinas dijo, militamos junto con Aldo Scarpa en la FEU.
Y no, y además, en aquellos tiempos, esta casa nos entrevistó
muchas veces.
Qué bien, qué bien.
Sí, y solo para culminar esta pequeña introducción, que no somos un grupo político, eso lo queremos aclarar muy bien, no somos un grupo político, sino que es un espacio de discusión ideológica, donde estamos abiertos a todas aquellas visiones que crean colaborar en este sentido, aunque sean diversas, que tengan matices o diferencias con nosotros.
No son un grupo político partidario.
Exactamente.
Son un grupo que hace
exactamente
política,
¿no? Somos, no somos un grupo político partidario. Muy bien la aclaración, Carlos. Sí, hacemos política.
Porque además entre nuestra visión crítica, visión, lo mismo es medio metafórico lo de visión, ¿no? Pero entre otras cosas, porque una visión crítica que tenemos es que estamos en una situación de la izquierda uruguaya donde la situación es casi orgiástica de listas y grupos, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Demasiado lista y grupo para las ideologías que hay en el mundo.
Seguro.
Esto habría que pensarlo, ¿no? ¿Qué hay atrás de esto? La descomposición.
Aldo Scarpa, cuando dice metafórico, es porque Aldo adolece de una ceguera muy avanzada, ¿no?
Retinosis pigmentaria. Me enorgullece porque la enfermedad la descubrieron los cubanos, o sea que por lo menos cubana la enfermedad.
Pero a esta altura, Aldo, digamos, es un 100% de ceguera y no, alguna posibilidad.
Baja visión.
¿Hay posibilidades de operación? De alguna
No, porque ahí nos debíamos, pero la retinosis pigmentaria es un descubrimiento de la oftalmología cubana, particularmente de Orfilio Peláez, que ya murió allá por el año 2001. En Cuba se descubrió la retinosis pigmentaria. Es una enfermedad que todavía no se conocen exactamente las causas, pero que está bastante extendida, y que, con un criterio muy científico, hablando en alguna que otra ocasión con Orfilio, él decía, bueno, nosotros no tenemos la cura porque no conocemos las causas y porque no se conoce. Y tampoco, ya le afirmaba, esto por lo que yo he escuchado, esto conduce en un 100%, conduce a la ceguera, él me decía, tampoco podemos decir que en un 100%. No hay un desarrollo del conocimiento sobre una enfermedad que pueda que podamos hacer esas afirmaciones. No hay cura y tampoco podríamos decir que sí, que en muchos casos conduce a la ceguera, tampoco, decía él, podríamos ir con un 100%.
Bueno, pero te vemos muy firme con respecto a esta cuestión que es física, que evidentemente nos quita uno de los más importantes sentidos, pero con ganas de hacer y con ganas de construir y con ganas de seguirla peleando, que es, yo me considero uno de los alumnos de tu padre. Habremos estado un breve tiempo juntos, pero yo las enseñanzas que saqué de Luis son mejores que las de Alfredo, que no aprendió nada. Que todavía, para poner un mal ejemplo, ¿no?
Pero está bueno siempre tener algo para aprender.
Aldo Scarpa, entonces, a partir de lo que nos empezaba a decir Alfredo, una curiosidad que yo se la estaba planteando a Daniel. Estamos en momentos muy difíciles para la izquierda. Situación difícil y compleja no solamente para el Frente Amplio en el Uruguay, para la izquierda en general del Frente Amplio, porque la concepción nuestra es que hay una izquierda adentro del Frente Amplio, con todo su policlasismo y hoy con su plurideologismo. Lo he escuchado a Gerardo Caetano como ser diciendo, no sería mala idea acuñar acá el libero progresismo, no sería mala idea. Y tú algo de eso adelantabas, Aldo, porque decías cuestiones ideológicas abundantes. Entonces, soy de los que pienso, y creo que Daniel me acompaña bastante en esta idea, de que existe una izquierda todavía con ciertas fronteras definidas dentro del Frente Amplio, que ahora con el tema del plebiscito, inclusive, se generó como un espacio ahí entre Partido Socialista, el PP y el Partido Comunista del Uruguay, por lo menos con una causa y una consigna bastante justa, como es esta de la seguridad social, y un poco que se volcaron junto a lo que es la clase trabajadora uruguaya en función de un postulado de la misma. Entonces, esto es como la aparición de un territorio, de una buena cosa nueva.
¿Me permitís? Porque además hay ahí de a galopar hay quizás 5 o 6 artículos sobre el tema del plebiscito de la seguridad social.
Sí, he estado bichando algunos, pero te quería preguntar, nosotros tenemos esta idea con Daniel de un poco una izquierda con algo de definiciones todavía bastante avanzadas dentro del Frente Amplio, pero hay una izquierda por fuera del Frente Amplio que no es únicamente Unidad Popular. Unidad Popular por lo menos tiene forma y ha tenido un techo alto en algún momento que logró meter un diputado, pero eso se fumó y se fue a la nada. Pero además, yo considero que existen tribus de izquierda, muy descorazonadas, muy desesperanzadas con respecto al Frente Amplio, y existen hasta cuadros de la izquierda uruguaya que muy decepcionados andan como lobos esteparios ahí en la vuelta. Entonces, todo eso es un capital humano que la izquierda uruguaya debe recuperar. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo de un Marsiglia, responsable del Partido Comunista,
en el FA.
En el FA, que dijo en determinado momento, hacia las elecciones del 2019, los votos que se le van a fugar al Frente Amplio se le van a fugar por izquierda. Mentira fue después. Se fugaron absolutamente por derecha.
Yo reconozco que pensaba lo mismo.
Claro, sí. Y bueno, y hay Unidad Popular que perdió hasta el parlamentario que tenía, porque de los 28.000 votos que tenía, quedó en 8.000. Se redujo a su mínima expresión. O sea, la izquierda uruguaya debe recuperar el sentido de esta cosa, de que el decrecimiento de la misma trae consigo un nefasto resultado en lo político ideológico y un crecimiento de expresiones políticas que inclusive hasta se parecen al fascismo. Porque, ¿qué era Manini y su grupo de Cabildo Abierto? Y que fue por ahí que se le fugaron los votos. Toda la familia militar y policial se conformaron en esos 200.000 y pico que tan bien cuidó en vida Huidobro. Y que lo supo hacer Mujica también, ¿no?
Tal cual.
Aldo, sobre Cabildo Abierto hay artículos allí también, ¿no? Sí, hay artículos sobre lo que es Cabildo Abierto, ya escrito hace tiempo, y es una de las cosas que nos preocupa a nosotros, ¿no? Que no hay cosas que no se nombran. Entre esto que planteamos de generar un debate en algún momento, una instancia de intercambio, lo que nosotros decíamos era tratar de reconstruir o recrear una determinada atmósfera cultural que se ha devenido cayendo desde hace tiempo. Entre otras cosas, la izquierda parece estar huérfana de categorías y de conceptos. O sea, nos han expropiado los conceptos. O sea, hay una izquierda que tiene miedo a hablar de imperialismo, o de hablar de plusvalía, o de hablar de clases, de lucha de clases. Y es muy difícil ganar a la gente, ganarla en el sentido de ser un pedagogo colectivo, ¿no? Que eso debería ser una conducción de izquierda, ¿no? Un pedagogo colectivo. Es muy difícil hacerlo sin tener tu propio idioma. Y tu propio idioma no es el español o el inglés, tu propio idioma es el idioma de clase. O sea, son las categorías que a las clases subalternas le permiten pensar la realidad y transformarla. Esto es uno de los grandes problemas que nosotros vemos cuando formamos esta instancia, ¿no? La idea de volver a retomar un lenguaje nuestro, que nos han expropiado. Y es imposible hacerlo, es imposible pensar sin categorías. Y pensar tus intereses sin las categorías que expresan tus intereses. En realidad, lo que nosotros hoy vemos es un debate que gira en torno a cuestiones técnicas. Y en el fondo lo que hay es liberalismo. No hay otra forma de pensamiento. Entonces, cuando nosotros creamos esta instancia, la creamos para aportar en este sentido. No desde un punto de vista, diríamos, capaz que un poco estalinista, vulgar, un tema teórico. No, la teoría es práctica. O sea, estar hablando ya es práctica. La práctica es el lenguaje del pensamiento, decía Lenin, ¿no? La práctica, el estar hablando ya es práctica. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es aportar o hacer algo, o aportar en lo que se pueda para cambiar esta realidad, para generar posibles visiones alternativas de la realidad, que es lo que nosotros vemos que no que no está pasando. O sea, que la izquierda ha abandonado, quizás por un...
Por la un... pregunta es, ¿la izquierda?
Bueno, eso es un debate que es... Es justamente el dilema que tenemos, el nudo que tenemos por solucionar, ¿no? Creo que ese es el tema, el asumir sin miedo que somos de izquierda. Es decir, hablar y pensar como gente de izquierda, no hablar como liberales. No hacer un proceso de ganar votos al tipo como lo ganan los partidos tradicionales. No voy ahora a nombrar un concepto que capaz que ahora para los más jóvenes ya es desconocido, pero algo mucho más complejo que ganar votos, que era acumular fuerzas. Es decir, un proceso cuantitativo y cualitativo complejo, en el cual la izquierda uruguaya logró avanzar al punto tal que en menos de 30 y de 40 años hizo que la sociedad uruguaya, la mitad de la sociedad uruguaya, hoy se define izquierda. Después veremos en qué grado, etcétera. Pero esto es un paso enorme. En solo 35 años, 40 años, la sociedad uruguaya cambió radicalmente. Y 40 años, desde el punto de vista histórico, es la nada. Pero eso se hizo a partir de una concepción ideológica. Y de difundir una forma de pensar y categorías que a nivel de masas había arraigado. Y eso cohesiona a su vez en la vida práctica. Creo que esto es parte de lo que la izquierda debe recuperar. Quizás para eso, para seguir siendo
la pregunta izquierda. Del millón. Después del desastre de la Unión Soviética y del socialismo real, ¿por qué marxismo-leninismo?
Bueno, mirá qué pie, porque yo creo que nosotros tenemos un pecado original, digamos, ¿no? Pareció un término religioso. Un pecado original que nosotros no supimos ver. Lo que ocurrió en la Unión Soviética, esto quiero decir, lo quiero decir, lo voy a escribir hace tiempo que estamos en esto, porque creo que es el camino por el que recorrer. Yo creo que el movimiento comunista internacional debe haber sido el movimiento revolucionario más profundo de la historia universal. Si decíamos que en 40 años cómo cambió la historia uruguaya, podríamos decir en 70 años lo que cambió el mundo. Y de qué manera una fuerza revolucionaria y una determinada ideología se expandió desde el punto de vista de expansión y desde el punto de vista de profundidad por el mundo entero. En 70 años, que es nada. Es decir, el modo de producción capitalista no hacía poco más que 100 años se había consolidado en aquello que Hoffman llamaba la doble revolución, la convergencia de la revolución industrial y la revolución francesa, la revolución política francesa. Hoffman dice, ahí se termina la Edad Media, ahí se consolida el triunfo del capitalismo. A poco más de un siglo el capitalismo fue cuestionado de raíz. Y eso fue obra del movimiento comunista internacional. Probablemente no haya habido en la historia universal un proceso tan rápido de avance. Por eso el pesimismo es muy cuestionable. Podemos ser pesimistas en lo inmediato. Del punto de vista de lo que nos enseña la historia, creo que el pesimismo tiene poco lugar. Creo que ese pecado original es la destrucción de la concepción ideológica que llevó al triunfo de la revolución, que fue precisamente el leninismo.
Cuando hablas de esto me haces acordar a un autor que estudiábamos mucho en la cárcel, Arnold Hauser.
Historia del arte.
Historia de la literatura universal y del arte. Y él decía, pesimismo y conservadurismo se condicionan recíprocamente. Y cuando da vuelta para ver la negra y le sumas y le sumas y le sumas, es que querés dejar todo como está. Que no vale la pena hacer nada por cambiar las cosas. Y evidentemente los grandes revolucionarios como Lenin, como Marx y Engels en su época, evidentemente vieron una cosa gigantesca frente a sí mismo, tenían que analizarla, tenían que deconstruirla para empezar a generar una cuestión que era la de siempre, que en función de la lucha de clases, eran los espartacos de época, pero más preparados para darle a las clases trabajadoras del mundo las posibilidades reales de hacerse del poder y de la construcción de un nuevo mundo, sin duda. Retornamos a la tarde-noche de CX36, la imprescindible. Estamos al aire con marcianos. Aldo, evidentemente esto que les planteaba yo del tema de la izquierda como tal, tratando de caracterizarla dentro de la sociedad uruguaya, pero sufriendo los mismos problemas de la izquierda de América Latina y sufriendo los mismos problemas a nivel internacional, ¿qué es lo que va a pasar en este mundo hasta que vuelva a reaparecer un paradigma de izquierda que realmente luche contra la línea de flotación del sistema capitalista y nos haga aparecer? Digo, como ser ustedes, esta página y un grupo quizás no muy grande de gente que logran reunir con distintas franjas etarias dentro del mismo. Otros grupos haciendo otras cosas a los efectos. Como decían en algún momento los zapatistas allá por México, no, lo que se trata es de construir las perlas de la revolución en cada lugar y después vamos a venir pasando con el hilito para unir un collar que realmente va a ser el que va a hacer la revolución. ¿Cómo se imaginan ustedes la cosa con este aporte que hoy están haciendo para la construcción de lo otro, que seguirá postergado, que lo visualizamos de alguna manera?
Y yo creo que en Uruguay, entre otras cosas porque nosotros nos sentimos, permitime esto, ¿no? Somos un grupo de compañeros que venimos de militancia más de 40 años, que nos conocemos hace más de 40 años, que pasamos por la experiencia de la crisis del Partido Comunista, que pasamos por la experiencia de la reconstrucción de la FEUDE, la juntar firmas por esto y para aquello, etcétera, etcétera. Por aportar con los compañeros cubanos, por trabajar en la CLAI, por tener cargo en el secretario de la CLAI, etcétera, etcétera. O sea, somos compañeros que no estamos escribiendo, ¿no? Estamos escribiendo, pero venimos de años de militancia, ¿no? Uh-huh. De todo el día en esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En el caso uruguayo, yo creo, y por eso nos sentimos herederos, porque además fuimos miembros del partido, yo creo que Lenin exigía, y esto fue lo que no logramos hacer, y quizás se une con el planteo que la pregunta que me decía Daniel. En el caso uruguayo, el Partido Comunista se convirtió en lo que exigía Lenin, ¿no? Que en cada lugar los partidos marxistas o marxistas-leninistas se convirtieran en una fuerza política real. Yo creo que en Uruguay eso sucedió así, y el partido fue una fuerza política real. Es más, estoy convencido que sin ese partido no hubiéramos logrado el nacimiento del Frente Amplio y muchos otros procesos, ¿no? Esto está un poco proscripto, ¿no? Porque el partido está proscripto por su propia crisis y otras figuras, o figuras trascendentales como Rodney y Arismendi, está proscripto en la izquierda, ¿no? Es muy difícil escuchar que alguien hable de Rodney y Arismendi. Quizás
La fundación no ocupa un lugar como para hacerlo. No,
para lo que es Rodney y Arismendi, no.
No trasciende.
No es. Yo, me animaría a decir que la primera mitad del siglo XX, la gran figura del Uruguay, el artista, porque creó una nueva realidad, fue Valle. Pero en la segunda mitad del siglo XX, la gran figura del Uruguay fue Rodney Arismendi. O sea, el cambio este de que la sociedad uruguaya se transforme en un 50% se pronuncie de izquierda, más allá de qué profundidad, etcétera, poder tener, pero que la gente se sienta de izquierda, es un cambio brutal. Y pero esto si alguien me lo discuto con cualquiera. Es muy difícil sostener que esto se hubiera sostenido sin el papel del partido y sin la elaboración de Arismendi. Es más aún, Arismendi es capaz de definir en el 55 el partido que la vía más probable para la liberación del pueblo latinoamericano es la vía armada. Pero al mismo tiempo, y es capaz de ser solidario con Cuba y de que el popular desde el 1 de enero del 59, por lo menos hasta lo que revelé en fuentes históricas, hasta octubre del 62, el Partido Comunista tiene una línea permanente de apoyo a la revolución cubana en todos los aspectos. Otros vacilan, marcha vacila, otros vacilan cuando pasan cosas duras como los ajusticiamientos, etcétera, pero el Partido Comunista no vacila nunca y sigue su proceso de unificación de la clase obrera, de la izquierda, etcétera, etcétera. Eso muestra la posición del partido, pero su visión universal, porque al mismo tiempo ese partido es capaz de comprender que el Uruguay es un caso muy peculiar, que esa primera mitad del siglo XX y esa realidad que generó el vallismo, por ejemplo, marca un Uruguay que quizás no sea lo común en el resto de América Latina. Y sin embargo, Arismendi es capaz de analizar también peculiarmente el caso uruguayo, más allá de lo más probable. Es decir, el partido logra tener una visión, como diría Gramsci de Bornstein, ¿no? De Trotsky. Gramsci decía, hay quienes dicen que Trotsky es occidental y que Lenin es oriental. Pero en realidad Trotsky es superficialmente occidental y superficialmente oriental. Pero Lenin es occidental y es oriental. En este sentido, creo que el partido logra tener eso. O sea, logra comprender el conjunto de América Latina, al mismo tiempo que logra comprender procesos más peculiares, como el caso uruguayo, que tiene sus peculiaridades. Entonces, nosotros a su vez nos sentimos herederos de eso. Todo este aporte y todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos también por el partido.
Aldo, esas peculiaridades de las cuales estás hablando, ¿nos condicionan para bien o para mal? Yo me he encontrado con un frente amplio que camino de socialdemocratizarse decía que era funcional en función del vallismo, lo cual, con respecto a una opción de izquierda y de cambio de la sociedad, es... Vanina siempre dice una cosa: cuando la izquierda va para el centro, se derechiza. Cuando la derecha va para el centro, sigue ocupando su lugar.
Sigue siendo derecha.
Sigue siendo derecha.
Nosotros dejamos de serlo.
Eso es parte de la... Sí, creo que eso es parte de la lucha de las organizaciones revolucionarias, ¿no? Eso es un trabajo perseverante y lento, ¿no?
Claro, es como edificar. Yo me acuerdo del abuelo de mis hijas, que era un gaucho que se había venido allá de los Bañados de Rocha y que, bueno, y que había empezado a trabajar en fábricas. Y yo, en aquella ola del Frente Amplio, diciendo, no, hemos avanzado con lo mejor de los blancos, con lo mejor de los colorados, y evidentemente somos la opción y somos la refundación del país nuevamente, porque tuvimos al vallismo, ahora tenemos el Frente Amplio. Y yo le decía... Delgado, ¿se acuerda usted de que, bueno, que las industrias textiles con Luis Valle Berres y todo lo demás, y que venía de lo que era su tío? Y me dice el viejo, con un sentido de clase muy propio, y sí, claro, dice, ¿cómo no va a desarrollar la industria textil con las estancias con ovejas que tenía ese oligárquico? No sé. Entonces, sí, claro, la cuestión se parte, ¿no?
Claro, pero esos son, pues sí, pero pienso que esos son los desafíos de hacer la propia revolución, ¿no?
Claro.
Es eso. Claro. Porque en realidad vos fíjate que Lenin escribe El Estado y la Revolución como un libro de combate contra el reformismo, ¿no? Y por la cuestión del poder y del Estado. En una sociedad que no conocía la democracia, era una sociedad absolutista. Y sin embargo, su capacidad y su amplitud le permite escribir un párrafo, que es de una brillantez que creo que se conoce poco, creo que Arismendi lo rescata a fines de los años 60, en el cual dice: el desarrollo de la democracia hasta sus últimas consecuencias, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, que es así como se da en la historia real, nos lleva a las puertas del socialismo. Esto es una tesis impresionante, ¿no? Pero además, ¿de quién lo dice? ¿En qué condiciones lo dice? ¿Combatiendo con quién lo dice? Acá queda clarísimo el concepto de Gramsci sobre Lenin, ¿no? Su carácter universal, su amplitud. Ahora, eso a nosotros, en una sociedad burguesa con una democracia consolidada, nos pone ante el desafío, ante un proceso complejo, pero también nos pone en la posibilidad de avanzar en las mejores condiciones, no en las peores. O sea, no bajo el fascismo, por ejemplo, o no bajo el absolutismo. Es una tarea muy difícil, pero allí nace la categoría democracia avanzada por el partido, ¿no? Estos elementos surgen del propio Lenin, de los propios bolcheviques, que no eran los que después quizás... La lápida que el estalinismo puso sobre el leninismo, este es el gran tema, creo que tenemos que discutir, la gran autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? En realidad, socavó el pensamiento creador de Lenin, ¿no? Naturalmente que Lenin jamás hubiera pensado reprimir a sus camaradas. Ni siquiera Zinoviev y Kamenev, después de lo que hicieron en octubre del 17, al revés. En el testamento dice, hay que entenderlos a ellos por los sectores de la clase obrera que representaban, ¿no? O llega a decir... Trotsky es el más inteligente. Y nosotros, el estalinismo, creó el trotskismo. ¿No? Uh-huh. Entonces hay una serie de... Yo creo que el gran tema que nosotros tenemos por delante es una profunda autocrítica del movimiento comunista. Es la necesidad de recuperar a Lenin. En buena medida, el estalinismo mató a Lenin. Fue una traición. Pero además Lenin murió advirtiéndonos sobre esto. Lenin murió advirtiéndonos sobre esto.
¿A usted se le hace la cabeza, Daniel, con esto que nos está diciendo Aldo, de a cuánta gente se le está calentando el asiento por fuera de esta radio y escuchándonos a nosotros? Pero está bien, es el eterno. Yo me acuerdo que decía, cuando nos juntábamos, yo qué sé, cuando militaba a nivel sindical o a nivel de partido, y bueno, había algunas cosas que yo siempre decía, que venían las críticas al estalinismo. Más que a Stalin, al estalinismo como corriente, porque en nuestra época es eso, malos hábitos y malas costumbres que por dentro de la organización se generan. Y todos tuvimos que convivir con las mismas. Y yo decía, no se puede estar haciendo acá una crítica a esa corriente que trae cosas tan nefastas para dentro del partido, y por el otro lado estarle haciendo una guiñada. Por el costado se le hacía una guiñada como diciendo, si no hubiera sido, que hubiera sido nosotros. Entonces, está mal, está mal.
No, pero el PSU fue estalinista.
Además, ¿no? Además de eso, sí.
Y defendió a muerte. Yo me acuerdo un compañero judío que decía, Vanina, me puteaban, yo me paraba en la puerta a defender la muerte de Stalin y cosas, y pasaban los judíos amigos míos y me decían de todo, y yo estaba con el orgullo de defender a Stalin.
Y bueno, porque la historia también se da en esta complejidad, ¿no?
Sí.
Se da en esta complejidad. Porque al mismo tiempo la radicalización que genera el enemigo genera una lucha sin cuartel, ¿no? O sea, la defensa de la revolución suponía una lucha sin cuartel. Genera esa lucha sin cuartel y al mismo tiempo, en 10 años, un país totalmente atrasado se convertía en una potencia. Y al mismo tiempo se había establecido una burocracia que quién podía luchar contra ella. Arizmendi había en veces hacía críticas. Marx y el desafío de la época, por ejemplo, ¿no? Muy por arriba, uno piensa, supone que Arizmendi lo hacía muy por arriba, muy con mucho nivel, y planteaba los retrasos del movimiento, etcétera, etcétera. Pero pienso que Arizmendi estaba en una situación, lo pongo a él como expresión capaz muy especial, ¿no? Pero otros quedaron probablemente enredados en una situación que cómo combatías vos a esa burocracia que de una potencia mundial dominaba y cómo generabas las posibilidades que en medio de la Guerra Fría o el conflicto abierto con Estados Unidos y el imperialismo pudiera generar un debate que dividiera el movimiento. O sea, estas son las situaciones reales, históricas, complejas, ¿no? Que hay que ver, que no hay que caer en anacronismo, tampoco hay que ver cómo se podía parar los hombres en ese momento, ¿no?
Los que tuvimos la suerte de estar con los más veteranos del partido en el penal, yo qué sé, es irrisorio, pero decimos, gracias al penal conocimos a los veteranos del partido, estuvimos de tú a tú. Y entonces te contaban que realmente para poder procesar esa asamblea de los cambios dentro del partido hubo que luchar contra una estructura muy dura, ¿no? Y a punta de revólver en muchas oportunidades, ¿no? Aquello era como pelear contra un aparato militar que le tenías que responder de la misma manera. Eso pasaba.
¿Vas a ir de la crisis del 55? ¿Eh? ¿En la crisis del 55 hablas en concreto?
En la crisis del 55, sí, claro, sí, perfecto. Sí.
Cuando estaban los gomes antes
que tuvieron. Sí. Hubo que forzar muchas cosas. Ahora, independientemente de eso, yo lo que veo, y lo conversábamos la vez pasada con Somarúa acá, el viejo tema de la unidad. Viste que cuando aparece la unidad por todos lados, bueno, pero esto acá está implicando algo. Parece que está en riesgo la unidad, porque si nunca se menta tanto la unidad, cuando la unidad está en riesgo. Y cuando hay gente que está queriendo clarificar cosas dentro de la unidad, y que no está mal, porque vos te podés querer mucho con tu con tu compañero de lucha. Tú decías, la visión arizmendiana dentro del partido en el cual lo llevó a construir por la vía de la teoría revolucionaria y de la praxis revolucionaria, conformar ese partido de cuadros y de masas, que llegó a ser un partido amplio de masas. Yo me preguntaba cuando ¿cómo era el documento, Vanina, de
que
saca el partido?
Cuatro senadores en 89, ¿no?
Entre el ocaso y la esperanza. Y cuando aparece esa crítica, nos congregan a 2000 cuadros del partido ahí en el Sudamérica y nos traen esta mala nueva de entre el ocaso y la esperanza. Yo, como viejo cristiano que también fui, me decía, pero ¿dónde estuvieron nuestros pecados? ¿Dónde estuvieron nuestros pecados por vía de los hechos que están señalados en este documento? ¿Cuándo no peleamos por la unidad de la clase obrera? ¿Cuándo no la pusimos como columna vertebral de los cambios en el país? Aquel Frente Amplio del 71, ese Frente Amplio policlasista, era policlasista, pero tenía el determinante histórico ese de que la clase obrera tenía que ser columna vertebral también de los cambios y tenía que estar allí.
Ahí yo les recomiendo la lectura de Álvaro Rico, que tiene un artículo en el estudio 109 en el año 91 que es para la interna del partido. Dice una cosa, dice muchas cosas, pero por ejemplo, el Partido Comunista tuvo la mala idea de priorizar la clase sobre el ciudadano.
Bueno, Aldo Scarpa está haciendo que no con la cabeza.
Sí, sí. Y de ahí arranca. Esa es la socialdemocracia se nos metió a través del documento de los 24 y hizo un corte horizontal en todos los grupos y en todos los partidos. Motivó que yo escribiera un libro que se llama ¿Qué desgracia la socialdemocracia?
Un artículo. No, lo que pasa es que lo que tú decías...
Lo que reivindico que el Gramsci, el popularizado por la socialdemocracia como un tipo amplio, era un ortodoxo de la Gran Siete, apoyaba a Lenin, llegó a decir, el Capital no es el libro del proletariado en Rusia, fue el libro de la burguesía rusa, porque los bolcheviques no habrán cumplido todas las consignas que planteaba Marx en el Capital, pero hicieron la revolución, y ese es un hecho determinante. Las condiciones es la voluntad del grupo revolucionario. El primer foquista del mundo fue Gramsci, a mi manera de ver.
En realidad hay otro rescate que Arismendi trabajó mucho sobre el tema, ¿no? En realidad hay un obsceno secuestro de Gramsci por la socialdemocracia, ¿no? Y unas grandes mentiras, se escribieron libros y libros, y es a tener en cuenta, ¿no? Porque también los bautizó nuestra universidad. O sea, en las universidades se da el gramscismo como, para decirlo de alguna manera, como otro marxismo, no el marxismo-leninismo. Es un operativo, la socialdemocracia, grosero, cretino, mentiroso, incluso el invento de la hegemonía. Esto lo dice Gramsci explícitamente, ¿no? Lenin es el teórico de la hegemonía. Y hacia fines del cuaderno que se titula generalmente como la filosofía de Benedetto Croce, el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, al terminar casi el trabajo, después de haberlo dicho de todas maneras, Gramsci lo dice abiertamente. Lenin es el creador de la hegemonía. El tema de la hegemonía es un tema de discusión de la socialdemocracia, que a través de la hegemonía convierte la hegemonía como una creación de Gramsci, como algo separado de Lenin, para tirar abajo la definición leninista y el concepto marxismo-leninismo, y lo que hace es generar a Gramsci un poco más que un socialdemócrata. Cuando Gramsci en realidad dice explícitamente, en varias ocasiones, Lenin es el teórico de la hegemonía, Lenin es el creador de la hegemonía. O sea, que hay una cantidad.
Entre los dos dirigieron la Tercera Internacional.
Es más, Lenin, Gramsci participa y aprende así. Aprende de la lucha de Lenin contra el infantilismo. ¿Ve? Lo dice explícitamente Gramsci. Por algo dice, yo qué sé, en algún pasaje del Estado moderno dice, cuando yo creo que esto Lenin ya, que esto Illich ya lo había visto. Y sí, claro, se estaba refiriendo a que Lenin había marcado ya en los congresos de la Cuarta Internacional, hay que estudiar Occidente. Por eso Gramsci dice al mismo tiempo, Illich es profundamente oriental y profundamente occidental. Es decir, es universal. Es el gran jefe revolucionario de la historia universal. Pero hay un secuestro que Arismendi escribió varios artículos sobre eso, ¿no? Del secuestro del operativo, la socialdemocracia y la derecha para secuestrar a Gramsci como un elemento ajeno al leninismo.
Cuando era profundamente leninista.
Absolutamente.
Totalmente.
Era más leninista que su compañero, que no llegaba, porque el nivel teórico y creador de Gramsci era muy grande. Probablemente más que los camaradas que tenía.
Yo me tengo que ir a una necesaria pausa, pero quiero que carguen las pilas para cuando volvamos de esta pausa, en el sentido de un poco caracterizar el momento y estas posibilidades de cosas que se están creando, camino de qué van, de poder revertir la situación que tenemos en el país, en el continente, en el mundo. Hacia dónde apuntamos. ¿Ustedes ven como necesario que haya una reproducción de lo que antes eran organizaciones internacionales? Yo muchas veces las ponía en la balanza y decía, bueno, pero hasta que vos no logres transformar lo que ocurre dentro de tu realidad nacional, y estamos tan mal en ese sentido, o hemos, en algunas cosas hay avance, yo no diría de licuar al Frente Amplio en sus 15 años de gobierno como una cuestión que nos hizo retroceder, no, nos hizo avanzar en unas cuantas cosas. Lo que pasa que a esas cuantas cosas en las que se nos hizo avanzar, se las quiere pintar como avances estructurales, de cambios estructurales en profundidad y todo lo más, y eso es mentir y mentirse. El viejo asunto que tuvimos en algún momento, cuando algunas fuerzas de dentro del Frente Amplio nos empezaron a decir, no, el programa es una cuestión muy revolucionaria, que no está al alcance de la cabeza de la gente. Si queremos avanzar y queremos que más gente nos vote para hacer realidad el gobierno del Frente Amplio, tenemos que rebajar el programa. Y vaya si lo hicieron, lo desfondaron, no solo lo rebajaron, sino que lo desfondaron totalmente.
Más adelante se iba a decir que el programa eran sugerencias, ¿no?
Además.
Colmo de los colmos. Sí, sí.
...20:10 ya en la parte final de Marcianos. Estamos dialogando con Alfredo Rivera, con Aldo Scarpa. Son los compañeros que han echado al agua el bote de Agalopar, un grupo que, bueno, que tiene toda una intención de revitalizar ciertas concepciones revolucionarias y de izquierda, para hacer que, bueno, que batir palmas en este sentido sea bueno. Muy buena toda la conceptualidad que manejan los compañeros a nivel de lo que tendría que ser la teoría revolucionaria, ese paradigma revolucionario que tarda en aparecer después que hemos sido derrotados de alguna manera. Daniel Vanina siempre me dice, Carlos, pero te olvidás que cayó el socialismo real, te olvidás. Entonces, sí, básicamente hay que ponerlo en la balanza. Bueno, teoría para la acción. La acción y la praxis, ¿por dónde va a andar?
Uh-huh. A ver, Aldo.
Sí, porque es la solución. Y yo creo que primero tenemos que partir la realidad concreta de nuestra, ¿no? Uh-huh. Que es el Uruguay. Y tenemos que hacer eso que decía Lenin, ¿no? Resolver la situación concreta, ¿no? La solución concreta de la realidad concreta. Y eso es nacional. El contenido es internacional, pero es nacional. Y lo tenemos que resolver nosotros. Y creo que es el gran retraso que tenemos, ¿no? Incluso la Revolución Cubana, que hace 60 años nos espera del futuro, ¿no? Sin embargo, nos espera del futuro porque avanzó rápidamente, con sus errores, con sus problemas, pero avanzó rápidamente, y el resto del continente nos ha costado mucho, ¿no? Nos ha costado mucho resolver ese problema, que es el problema que de las fuerzas revolucionarias se conviertan en fuerzas políticas reales, no declarativas.
Ahí pedí a Alfredo la palabra.
No, porque junto con esto, porque hay un ejemplo a nivel nacional, que es el tema del plebiscito por la reforma de la Seguridad Social. Ahí hay un hecho concreto que posiciona una concepción de cómo seguir avanzando en esto también, ¿no? Porque hay dos concepciones, ¿no? Una concepción que dice que eso que no aporta a la discusión electoral para juntar votos, y otros que dicen que justamente que sí, que aportan ese sentido, pero además aportan lo que decías tú, la acumulación de fuerzas, en esa concepción de acumular de fuerzas que tiene que ver con el desarrollo de las cabezas de los seres humanos que componen la sociedad. No sé, me parece que eso es algo concreto, ¿no, Aldo?
Sí, yo creo que es fundamental. Yo tácticamente creo que es un error gravísimo, es exactamente al revés, ¿no? Decir, si ponemos este tema en discusión, perdemos las elecciones. Yo digo, si nosotros ponemos este tema en las elecciones, vamos a tener que discutir algo en serio y vamos a ganar las elecciones. O sea, yo digo, si ganamos el plebiscito de la Seguridad Social, es la precondición para que gane la izquierda, y es la seguridad.
Tenemos un problema, yo no muevo un dedo, yo de izquierda no muevo un dedo, y proclamo, como le oí decir a la tronca, y no vamos a ensobrar. Para que les quede claro. Entonces, vamos a fracasar, y si llegamos a perder, nos van a culpar a los que defendemos el plebiscito.
Sí, en el, ¿no?, documento número uno del MLN decían que los problemas del Uruguay no se resolvían creando con los partidos existentes ni creando uno nuevo, ¿no? Y se equivocaron. ¿no? Quizás están equivocados de vuelta.
Sí, estamos a corto plazo.
Quizás están equivocados de vuelta. Creo que se equivocan de vuelta porque en realidad nosotros, ¿qué vamos a discutir? Vamos a discutir de las corrupciones de Penades, de ¿qué vamos a discutir en el debate electoral?
Si hablamos de teoría nos peleamos, en la acción nos encontramos.
Una concepción correcta, tácticamente correcta, es poner una cuestión que hace a las condiciones de vida de los trabajadores, que es el tema de la seguridad social. Uh-huh. Que no es solamente el punto de la jubilación, que lo es, pero que también es un elemento absolutamente parasitario, como son las AFAP, que a su vez genera déficit en el BPS, y que a su vez es la expresión de que lo que John Hobson decía en 1902, ¿no? El capitalismo, entrar en la fase imperialista, se vuelve parasitario y en descomposición. Es eso. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué son las AFAP? Es un parásito que forma su capital con el propio salario de los trabajadores sin ninguna transacción. O sea, todas las relaciones mercantiles están totalmente descompuestas. Es eso lo que está ocurriendo. Por otro lado, el movimiento, la historia de la izquierda, de la humanidad, pero de la izquierda, es que el hombre camina a ser libre. Caminar a ser libre quiere decir superar la necesidad. Eso es ser libre. O sea, poder llegar a un momento en que no trabajemos por necesidad, sino por creación libre. Ahora, cuando todo el desarrollo de las fuerzas productivas y de las riquezas sociales ya es monstruoso lo que se acumula, decir que el ser humano tiene que trabajar 5 años más es solamente seguir expropiándole tiempo de trabajo al trabajador. Es solamente una necesidad del capital para revertir la dificultad de la tasa de ganancia. Es absolutamente eso, no tiene otro sentido. Es más, no tiene otro sentido cuando la ONU dice que 10 personas tienen hoy en el mundo la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Cuando se está desplazando riqueza hace 3 años en una guerra en Europa. Es decir, cuando las crisis son de superproducción, todos los modos de producción anteriores tenían crisis de escasez. El capitalismo tiene crisis de superproducción. Es decir, las condiciones materiales para financiar la seguridad social es por milenios. Lo que nosotros tenemos que resolver es el problema de la distribución, es el problema de la justicia social, es el problema de la revolución. O sea, ¿qué le vamos a decir a un trabajador que le vamos a decir seguí, que te siga parasitando la FAP y además trabaja hasta los 65? Que además es mentira, porque en los países escandinavos ya se está hablando de trabajar hasta los 70. Es lo que la reina de la Teja cantaba en el 83. Vamos a trabajar hasta un día antes de ir para los pinos. Eso es lo que quieren de nosotros. ¿Cómo una izquierda puede plantearse ante este tema poniendo la cabeza de los trabajadores en la guillotina? ¿Quién me garantiza a mí que vamos a trabajar hasta los 65? Hasta los 65 vamos a trabajar ahora, según lo que pasa en noviembre. Después vamos a trabajar hasta los 70, hasta los 75. O hasta lo que necesite el capital. ¿Y quién va a mantener la jubilación de los trabajadores cuando los jóvenes no tengan trabajo en un mercado interno pequeño como el uruguayo, donde no hay trabajos y trabajo de calidad? Los jóvenes van a terminar matando a los viejos para poder trabajar. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Y tenemos una izquierda con boca floja que habla y dice estas cosas. Sí. Cuando se juntan 430.000 firmas, sin ningún apoyo. Entonces, que se cuiden los compañeros, pues ya erraron muchas veces. Cuando creían que la revolución se hacía con 10 fusiles, se hace con hegemonía, con las masas populares.
Claro, estás hablando del papel medular que sigue ocupando el MLN dentro de lo que es el MPP, sobre todo estos liderazgos que yo decía.
Y no tengo problema con el MLN, con compañeros, pero acá estos se están discutiendo cosas graves, hay que ser serios para discutir.
Por supuesto, pero además si te pones a discutir las cosas graves que han surgido desde el mismo Frente Amplio, hablábamos de vaciamiento del programa, pero llevado adelante por fuerzas socialdemócratas y las fuerzas de izquierda que en determinado momento con el famoso asunto de la unidad, no se jugaban a fondo para mantener posturas en cuanto a que no se cambiaran cosas. Había debilidad, lamentablemente, de parte de las posturas de la izquierda.
¿Pero te acordás, Carlos?
Yo creo que ahora empezamos a vivir un nuevo momento. Nosotros calificábamos inclusive que el hecho del movimiento sindical como tal, pese a la votación que, como decía Somaruga acá mismo, nos decía, en el movimiento sindical no nos vengan a importar formas democráticas de votación o de actuación, porque aparecía por allí un significativo, una significativa figura de la socialdemocracia uruguaya, que la trae, por supuesto, de Europa. diciéndole a la clase trabajadora que estaban tomando resoluciones en contra de acuerdos que se habían tenido en algún momento y todo lo demás. Y había mucha gente muy lastimada con la resolución que tomaron 44 sindicatos del PIC-CNT, que están entre los 60 o 70. Pero era una clara y nítida mayoría. Y su Maruga dijo, nosotros votamos y nada de berrinche. Dijo, como nada de niñería acá adentro, nada, no me venga el pequeño burgués democrático, acá votamos, y cuando votamos vamos todos a una. Qué cosa que se vio que después no era tan así, no iban todos a una. Nos decía Leomar Pastorino que los entre jubilados bancarios y en actividad hay 130.000 personas en la vuelta. Los bancarios llevaron 1.500 firmas a la... Entonces, eso es. Pero el movimiento sindical como tal retomó los ejes de la lucha, los visualizó como los tenía por delante y el discurso de Marcelo, que es el discurso de esa fuerza de la clase trabajadora, fue significativo en cuanto a todos los cambios que había que hacer rodeando al tema de la seguridad social. Pero no se quedó exclusivamente en eso, sino que... Y además aparece en el escenario político, este de la nada, este en el cual está bien lo que ustedes dicen, crear una atmósfera cultural más profunda y absolutamente diferente a esta que existe. Estamos en el medio de la nada. ¿Vieron lo que se puede valorar? Carolina Cose ahora empezó a hacer algunas cositas con más consistencia. Ahora maneja más el PowerPoint. Pero lo de Orsi es... yo lo escuché en una entrevista hablando de que no, en cuestiones de macroeconomía no hay que tocar nada. Cuestión impositiva, y no, hay que aplicar lo que hay y... Todo así.
Entonces, ¿para qué cuerno vas para las elecciones?
Exactamente, pero vos buscás...
Él está hablando en segunda vuelta.
Claro.
Habla en segunda vuelta. Claro.
Ahora, la buena nueva también, igual que hay hacia el Frente Amplio, es esta revisación que prometen hacer después de las internas, prometen hacer en cuanto a las posturas para esto. Pero este hombre... la decrepitud político-ideológica, yo no sé si se puede hablar de decrepitud político-ideológica donde nunca hubo una praxis política dirigida por una ideología. No sé si se puede hablar de decrepitud. Donde no hay, no hay. Y entonces lo que se sigue es este. Porque además, ayer en el medio de la marcha le preguntaba. Usted había dicho que cuando se mueran todos los protagonistas de este proceso, en realidad me equivoqué.
Pidió disculpas.
Me equivoqué, dice, porque sí, independientemente de las disculpas, dice, porque ahora me he dado cuenta que en España siguen apareciendo huesos. Entonces, esos señalamientos así tan elementales, la elementalidad de la cabeza, ¿no? Diciendo, siguen apareciendo huesos. Con ese respeto se trata el cadáver del que fuera un compañero. Compañero de lucha, mi idea. Alfredo.
Sí, no, quería, antes que se terminara el programa, pasar un chivo, que es en el sentido de promocionar justamente nuestra página y contarles a la audiencia que tenemos varios artículos ya publicados y que refieren a varias de las cosas que hemos conversado y que Aldo aquí nos ilustraba, ¿no? Como por ejemplo algunos artículos de Alexis Capobianco, que capaz que algún día nos damos alguna visita por acá.
Nosotros utilizamos mucho uno de los artículos de Alexis.
Sí, bueno, mira, él sacó uno que es el más nuevito que tiene, hace cuatro semanas, que se llama Entre signos de interrogación, ¿el gobierno fracasó? Una oportuna pregunta para algunas concepciones que andan dando vueltas que a nosotros nos parece que son equivocadas. Hay ese artículo. Después hay otro, algunas reflexiones sobre el tiempo libre y la reforma de la seguridad social, uno de los temas que también abordamos acá con Aldo. También se ha publicado otro que dice reflexiones en torno a la reforma y la revolución, traídas a la actualidad uruguaya. Tiempos de guerra ¿Y revolución?, se pregunta aquí Alexis Capobianco. Una reseña del imperialismo del dólar, etcétera, etcétera. Hay otro artículo, algunas hipótesis sobre el progresismo latinoamericano y sus límites. Está muy interesante. Es una nota larga, pero muy interesante.
Ese fue el que discutimos acá.
Sí, ese es muy interesante. Y después artículos de Aldo, que lo tenemos acá presente, que también... que en uno nos habla de los problemas de la estrategia.
¿Por dónde anda Aldo?
A ver, los problemas de la estrategia, la táctica y la seguridad social, cosas que abordábamos, tocaba un poquito en este momento Aldo, ¿no? Otro artículo de Aldo Scarpa que se llama La izquierda uruguaya entre Juan Grompón y Gonzalo Pereira. Si bien esta es una nota del año 2016.
Ojo con Juan Grompón, que se pleitea con Vanina.
Muy bien, bueno, pero
Grompón leyó tres veces el Capital.
Bueno, sí,
dos y media, dijo.
Sí, bueno. Y los enemigos de Marx también lo leyeron 100 veces. También. Pero la nota que se llama La izquierda uruguaya entre Juan Grompón y Gonzalo Pereira trae una polémica de carácter ideológica que Aldo Scarpa, para los que lo quieran leer, entran a nuestra página y que nos trae temas que son muy actuales.
Gonzalo Pereira era aquel compañero que era del partido, ¿no?
Sí, que estuvo trabajando. Sí, ahí va. Que trabajó sobre. Escribió varios artículos sobre la renovación ideológica.
Ajá. Sí, sí. Después hay otro artículo también de Aldo que se llama ¿Qué nos dejó el 27 de marzo? Otro más que se llama. Efectivamente, que fue el plebiscito de la LUC. Y esto, otro artículo más que dice: Reforma de Seguridad Social, ¿esclavitud o libertad? Esta es la cuestión. Y creo que toca alguno de los temas que hemos tocado acá. También hay otro que dice 7 puntos para considerar el contenido de clase y el lugar histórico de la reforma de la seguridad social. Estos son algunos de los artículos que hay en la página, que algunos son escritos hace años atrás, pero que tienen una vigencia cardinal para el momento que estamos transitando. Y sí, me parece que es importante haber pasado este chivo para ilustrar un poco la audiencia de alguno de los artículos que nosotros...
En eso de la praxis adelante, que preguntaba yo, ¿es inclusiva la actitud social política que tienen? O sea, algún compañero se comunica con ustedes, dice quisiera participar de sus reuniones, cuestiones más...
Momento lo que tenemos es un cuerpo de redacción solamente, un grupo que es una especie de secretaría de redacción de una publicación. Estamos abriendo y vamos a abrir líneas de comunicación a través de las redes, que más adelante las vamos a dar, porque esto va a tener su primer paso, su primer gran paso, en una presentación pública, en una reunión en la cual vamos a invitar a mucha gente, y ahí, de ahí en adelante nosotros vamos a abrir, en definitiva ya tenemos casi abierto ahí por Facebook, líneas de comunicación por Facebook, por X, la red X, y por WhatsApp, pero esto se va a ir concretando a medida, porque esto está recién saliendo del cascarón, ¿no? Pero viene por, no sé si Aldo quería decir algo más.
Una sobre el tema anterior, cuando en 1992 se planteó el tema por el gobierno del primer Lacalle de la privatización de las empresas públicas, hubo muchas vacilaciones en la izquierda también. Ustedes capaz que se acuerdan, ¿no? Había un mecanismo por el cual llegara el plebiscito que en primer lugar había que llamar a que la gente fuera a votar, y si no se alcanzaba, había una segunda instancia. En junio creo que fue la una y en julio la otra. En realidad fue muy difícil la discusión hasta que la izquierda tomó una posición, el Frente Amplio. Después en la práctica hubo jugar un poco a la salida por la prensa de Tabaré y no mucho más. Cuando se llama a la primera instancia a votar, no alcanzamos los votos. Hay una autocrítica profunda y juega un papel muy importante el petiso Germán Araújo. Y en julio se consiguen la firma, se consiguen los votos. Y ganamos el plebiscito contra la privatización y tuvimos empresas públicas. ¿Qué hubiera sido el Uruguay sin esas empresas públicas?
Con el apoyo de Sanguinetti.
Sí, que se subió al carro, porque cuando vio que la mano venía bien, se subió al carro. Y pero, ¿qué hubiera sido el Uruguay de la crisis del 2002, por ejemplo, sin las empresas públicas, por ejemplo? Esto para tener en cuenta, cuando se vacila, los compañeros debemos aprender, ¿no? Digo, quiero decir, dejen de vacilaciones. Así como el plebiscito de las empresas públicas fue casi único, quizás en el mundo, y fue un ejemplo de Uruguay, hoy un plebiscito ganado para liquidar esta concepción totalmente reaccionaria de la seguridad social antihistórica y antihumana, porque retrasa la libertad del ser humano cuando tanto a las condiciones, y porque además va para atrás en la historia. Cuando la humanidad cada vez tiene, desarrolla más la fuerza productiva, en lugar de darle más tiempo libre al ser humano, es el proceso exactamente contrario al de la izquierda, lo que implica esta reforma de la seguridad social. O sea, ganar este plebiscito sería poner a Uruguay primero en condiciones, en una ebullición del movimiento popular, en esa lucha, en un crecimiento de la esperanza del movimiento popular, si es lo que queremos, y en un ejemplo para el conjunto del continente, que es también la solidaridad con los otros pueblos. Y eso lo hace una fuerza política real.
Es importante por eso nosotros nos hemos ido convenciendo también con Daniel a lo largo de estos 3 años que estamos al aire y en nuestras propias conversaciones, que primero empezamos con esto de empezar a tratar de la conceptualización y la teoría revolucionaria que nos ofrece el marxismo para el desarrollo de las sociedades y de las cosas en un momento tan complejo y tan difícil como este, era absolutamente necesario. Ahora, hay otra cosa que es ineludible y que se tendría que empezar por el lado de que los referentes políticos revolucionarios, algo se está empezando a hacer por el lado de, yo qué sé, algún reflotamiento de ciertas categorías de parte del Partido Comunista Uruguayo, pero muy fundamentado, más que hacia adentro del partido, me parece en algunas personalidades del partido, ¿no? El caso claro de Andrade y de Marcelo Abdala, porque de repente nosotros fuimos a una cuestión de la seguridad social en la Vivian Antrías y escuchamos allí a una diputada del partido y queríamos salir corriendo con Daniel, ¿no? Aquello era terrible.
Yo sobre todo porque no entendí lo que dijo.
No, pero yo tampoco, Daniel. Te entendí a ti cuando me dijiste no, esto es inentendible. Sí, pero además era el momento donde el partido no tenía una postura tomada concretamente con respecto a la seguridad social. Y entonces esta muchacha realmente, además de sus carencias, trataba de resolver una cosa de la que no quería hablar o por la cual no quería fijar posición. Les agradecemos mucho, no va a ser la última visita que nos hagan, y bueno, no, además de lo fraterno del significado de este encuentro, también vamos a seguir buscando la profundidad de lo mismo y esas interrogantes que tenemos entre teoría y praxis.
Unido venceremos, desparramado que hacemos.
Vanina y sus máximas. Nos vemos el próximo
gracias,
martes.
Muchas gracias.
Gracias.
Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19:00.